Israel. Y hace dos semanas escuchamos acerca del buen comienzo de rey Saúl. Y hoy queremos prestar atención a la decadencia y muerte de Saúl. Y vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 a 10, Primero Samuel 31, 1 a 10. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero, y todos sus varones. Versículo 8. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Hasta aquí. Mi primo Víctor se crió en una familia cristiana. Yo no sé si mi tía y su esposo eran verdaderos creyentes, renacidos, pero con el tiempo se apartaron de la iglesia y también de su relación con Dios. Y no demoró mucho, se amontonaron los conflictos en la familia. Un día nosotros, mi familia, recibimos la noticia que mi primo Víctor se había suicidado a la edad de 17 años. Se ahorcó en su casa. Después de este evento, los padres se divorciaron. Poco tiempo después, comenzó una pelea judicial por la casa y los derechos de tenencia sobre los otros seis hijos. Esta pelea ocasionó que mi tía se volviera alcohólica. El padre de los hijos se casó con una otra mujer. Y después de un tiempo, mi tía fue quitada la tenencia sobre los hijos menores. Y los dos menores terminaron en un hogar de niños. Cuando mis padres se enteraron de esto, pidieron la tenencia de la hija menor y la obtuvieron recibiéndola en así nuestra casa. Toda la situación familiar de mi tía terminó en una tragedia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque vemos por medio de ello que la Biblia tiene razón al decir en Gálatas 6, 7 a 8, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos que tener mucho cuidado lo que sembramos en nuestra vida. ¿Sembramos sobre el Espíritu o sobre la carne? La cosecha vendrá con seguridad. Y por eso puse el tema de mi predicación siembra y cosecha, siembra y cosecha. El suicidio del rey Raúl en el campo de batalla no sucedió en forma inesperada. En su vida se pudo observar un descenso espiritual y su vida terminó en tragedia también. Saúl cosechó lo que sembró. Y en primer lugar, vamos a mirar la siembra de Saúl. La siembra de Saúl. En Oseas 8, versículo 7, el profeta Oseas 8, 7, dice el profeta, sembraron vientos y cosecharán tempestades. ¿Y qué es lo que sembró Saúl en su vida? Nosotros escuchamos dos semanas atrás, Saúl tuvo un buen comienzo, pero muy pronto su carácter cambió. Y vamos a observar algunas características negativas del rey Saúl. En primer lugar, Saúl era impaciente, la impaciencia de Saúl. Israel se encontraba en una guerra con los filisteos. El ejército de Saúl era muy inferior en número a los filisteos. Los hombres de Saúl desertaban del ejército por miedo. Y Saúl debía esperar 7 días a Samuel. Este encuentro era el medio para probar el carácter y la obediencia de Saúl. Pero cuanto más él esperaba, tanto más preocupado se volvía. Y en 1 Samuel 13, versículo 8 a 10, está escrito, 1 Samuel 13, 8 a 10, leemos, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. En el hecho de arrebatar el oficio sacerdotal para sí, Saúl no aprobó la prueba. Saúl esperó 7 días, pero ni un minuto más. Impaciencia es una muestra de inmadurez espiritual. Si no aprendimos a confiar a Dios y esperar su tiempo, entonces tampoco podemos recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Samuel juzgó su impaciencia y realmente era tonto de parte de Saúl pensar que su desobediencia e impaciencia pudieran traer la bendición de Dios para sí y su pueblo. Era tonto esperar que el sacrificio inoportuno de un rey fuera tan bueno como el de un sacerdote en el tiempo adecuado. Fue el comienzo de una trágica decadencia que terminó en la casa de una bruja y con su suicidio. Y a esto vamos a llegar un poco más tarde. El estado espiritual de nuestro corazón no solo se manifiesta por nuestras actitudes, sino también por las palabras que expresamos. La Biblia dice porque de la abundancia del corazón habla la boca. En segundo lugar, vamos a ver la necedad o tontería de Saúl. Si uno lee las palabras del rey Saúl que nos son relatadas en la Biblia, entonces muchas veces uno observa un corazón que es dominado por el orgullo y la necedad. En 1 Samuel 14 se menciona que el pueblo luchó otra vez contra los filisteos. Y el Señor dio una victoria por medio de Jonatán, hijo de Saúl. Y luego dice en capítulo 14, versículo 24. Versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. El corazón de Saúl no estaba en sintonía con Dios. En una forma tonta, obligó al pueblo a consentir en un juramento por medio del cual se comprometían en ayunar hasta el atardecer. Ningún dirigente ubicado negaría el alimento a sus tropas mientras pelean con el enemigo. Esta orden fue una demostración de estupidez de Saúl. Este necio juramento de Saúl originó después en el pueblo un deseo desenfrenado por alimento. Y cuando con la puesta del sol comenzó un nuevo día, y por lo tanto el juramento ya no era efectivo, los hombres se comportaron como animales cuando se lanzaron sobre el botín. Y como ya comprobamos que Saúl también fue desobediente a Dios. En tercer lugar, la desobediencia de Saúl. Capítulo 15 del primer libro de Samuel es un evento clave en la historia de Saúl. El Señor le dio otra oportunidad para demostrarse. A pesar de nuestro fracaso, el Señor sigue siendo misericordioso con nosotros, de manera que nos da una segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad de Saúl consistía en que tenía que aniquilar al mayor enemigo de Israel, los amalecitas. La orden la encontramos en 1 Samuel 15, versículos 1 y 3. 1 Samuel 15, 1 y 3. Samuel dice, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Hasta aquí. El Señor le encomienda un servicio especial en el que tiene que mostrar su obediencia a Dios, más que en cualquier otra ocasión del pasado. Y le explica en versículo 2 también el motivo de esta orden. Él dice, Señor dice, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel. Bueno, ¿y qué hizo Saúl? ¿Fue obediente? Versículo 9. Versículo 9, leemos, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando el Señor pone algo bajo maldición, ¿podemos decir nosotros entonces que esto es bueno? De ninguna manera, no. Y interesante es que leemos solo una única vez, Saúl pide perdón. Versículo 24. Perdona pues ahora mi pecado. Qué bueno, lindo, ¿no? Se arrepiente. Pero esto no fue un arrepentimiento genuino. Porque en el mismo momento sigue diciendo a Samuel, versículo 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Muy interesante, ¿no? Saúl estaba más preocupado por el reconocimiento frente al pueblo que de su carácter frente a Dios. Y un predicador, Warren Wiersbe, dice: servir a Dios en forma aceptable significa hacer la voluntad de Dios en forma apropiada, en el tiempo apropiado y con la motivación apropiada. La vida de Saúl estuvo marcada por la impaciencia, desobediencia y la incredulidad. En cuarto lugar, vemos su incredulidad. El pueblo de Israel volvió a estar en guerra otra vez con los filisteos. Pero esta vez estaba el gigante Goliat frente a ellos. Todos los israelitas tenían miedo y temblaban ante él, con una excepción: el joven pastor llamado David, el cual estaba dispuesto a enfrentar al gigante. En 1 Samuel 17, versículos 32 y 33, 1 Samuel 17, versículos 32 y 33, leemos: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así habla la fe. Sí. ¿Y qué dijo Saúl? Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo, no, para pelear con él, porque tú eres muchacho, el hombre de guerra desde su juventud. Así habla la incredulidad. Saúl andaba por vista, no por fe como David. Impaciencia, desobediencia e incredulidad son una combinación peligrosa en la vida de un creyente. Si estas cosas se han infiltrado en nuestra vida, entonces deberíamos arrepentirnos lo antes posible. De lo contrario, aparecerán serios problemas en nuestro camino de fe. Y cuando David todavía entró en la vida de Saúl, se volvió envidioso y celoso. En quinto lugar, vemos los celos de Israel, de Saúl, perdón, los celos de Saúl. Cuando David ganaba una batalla tras otra, Saúl se volvió extremadamente celoso. Esto leemos en 1 Samuel 18, versículos 7 y 9. 1 Samuel 18, versículos 7 y 9. Quiero decir que ustedes tienen que estar atentos porque voy a citar un montón de versículos de la Biblia, ¿sí? Entonces, 1 Samuel 18, 7 y 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y la Nueva Traducción Viviente dice: desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Cuando un corazón orgulloso se topa con labios que adulan, se llega a una peligrosa crisis. Lo que las mujeres cantaban no parecía afectar a David. En cambio, a Saúl este cántico le hizo enojar. La reacción de Saúl frente al éxito de David fue exactamente la opuesta a la actitud, por ejemplo, de Juan el Bautista. Cuando se le contó de la fama de Jesús, él respondió: a él, a Jesús, conviene crecer, mas a mí menguar. Envidia es un enemigo peligroso. Es como un cáncer que va comiendo de a poco nuestra vida. Envidia es el pecado de personas exitosas que no pueden ver cómo otros tienen más éxito. Personas envidiosas recargan sus tarjetas de crédito hasta el extremo para comprar cosas que no necesitan, simplemente para impresionar a los otros. Por la envidia rápidamente, pero la envidia rápidamente lleva a la ira y muchas veces es el primer paso hacia el asesinato. El celo y el odio por David llevaron a Saúl a convertirse en un asesino. En sexto lugar, vemos que Saúl se convierte en asesino. Saúl se enteró que David se encontraba junto al sacerdote Abimelech en la ciudad de Nob. Ahí se dirigió con su ejército a Nob y consideró que los sacerdotes eran traidores y los hizo matar. Y vamos a leer 1 Samuel 22, versículos 18 y 19. 1 Samuel 22, versículos 18 y 19. Está escrito: entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Hasta aquí. Las actitudes de Saúl demuestran que en ese tiempo ya se encontraba bastante fuera de sus cabales. Por celos e ira hizo destruir a toda la ciudad de los sacerdotes, 85 personas. Ver a los sacerdotes bañados en su propia sangre solamente por su furia brutal. Esto no se queda sin consecuencias. Si uno siembra desobediencia, necedad, envidia, ya nos podemos imaginar qué tipo de cosecha habrá. En Proverbios 22:8 está escrito, Proverbios 22:8 está escrito, los que siembran injusticia cosecharán desgracia. Y ahora vamos a mirar la cosecha de Saúl. La cosecha de Saúl. En primer lugar, su impaciencia lo llevó a perder el reino. Saúl perdió el reino. Vamos a leer otra vez 1 Samuel 13, versículos 13 al 14. 1 Samuel 13, versículos 13 y 14. Leemos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Saúl perdió la dinastía real, ninguno de sus hijos le seguiría en el trono para reinar sobre Israel. En segundo lugar, por su desobediencia, fue desechado como rey. Él no solamente perdió reino, sino también fue desechado como rey. Vamos a leer 1 Samuel 15, versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Y allí está escrito, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl no cumplió con las condiciones que habrían traído la bendición al pueblo. Los pecados de Saúl llevaron a que Dios quitara para siempre el trono sobre Israel de Saúl y sus descendientes. Los que no están dispuestos a ser gobernados por Dios son incapaces e indignos de gobernar a los hombres. Quiero repetir, los que no están dispuestos a ser gobernados por Dios son incapaces e indignos de gobernar a los hombres. Campbell Morgan, un estadounidense, dice sobre Saúl: en su reinado sobre Israel, este hombre solo fue un guerrero, pero nunca un pastor. En su mano tenía una lanza, pero nunca un cayado de pastor. Y a continuación, el Espíritu de Dios se apartó de él. En el tercer lugar, el Espíritu de Dios se aparta. Seguimos poco adelante, capítulo 16, 1 Samuel 16, 14. Está escrito: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tres veces se menciona que un mal espíritu venía sobre Saúl y lo atormentaba. Dios a veces utiliza lo malo para castigar lo malo. Por eso permitió que Saúl fuera atormentado por un mal espíritu. De esta manera, Saúl empezó a experimentar el castigo de Dios por medio de profundas crisis de depresión, ataques de ira e ilusiones. Y se hace claramente visible que Saúl se volvió un instrumento demoníaco, o sí, satánico. La ausencia del Espíritu de Dios llevó al punto que Dios ya no le hablaba más. Es el cuarto punto, en el silencio de Dios. El rey Saúl se volvió a encontrar en guerra con los filisteos. Y la Biblia dice que Samuel ya había fallecido. Y en 1 Samuel 28, versículos 5 y 6, 1 Samuel capítulo 28, versículos 5 y 6 dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondía, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Estas tres cosas eran los medios más corrientes por medio de los cuales Dios revelaba al hombre su palabra y voluntad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, sueños y visiones eran un medio muy difundido en el tiempo de Abraham y Moisés, por medio de los cuales Dios se revelaba a sí mismo y también su voluntad. En segundo lugar, el Urim junto al Tumim era utilizado por los sacerdotes para averiguar la voluntad del Señor. Y en tercer lugar, los profetas eran llamados videntes, personas por medio de las cuales se consultaba también a Dios. Y Saúl no tenía ningún profeta ni sacerdote junto a sí. Ambos estaban ¿con quién? Con David, profeta Gad y el sacerdote Abiatar. No importaba por qué medio Saúl intentara comunicarse con Dios, él ya no le respondía. La mayor parte de su vida no había consultado la voluntad de Dios. Y este asombrar que ahora era Dios que guardara silencio. La Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 1, versículos 28 a 31. Proverbios 1, 28 a 31 advierte a nosotros y dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y justamente esto tuvo que experimentar Saúl. Y el último fruto de su cosecha, o cosecha de Saúl, fue la desesperación. La desesperación de Saúl. Y vamos a leer 1 Samuel 28, versículos 7 a 20. 1 Samuel 28, para entender mejor quiero leer este pasaje. Capítulo 28, versículo 7 hasta 20. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere». Y la mujer le dijo, «He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?». Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, «Vivo Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». La mujer entonces dijo, «¿A quién te haré venir?». Y él respondió, «Hazme venir a Samuel». Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Y el rey le dijo, «No temas, ¿qué has visto?». Y la mujer respondió a Saúl, «He visto dioses que suben de la tierra». Y le dijo, «¿Cuál es su forma?». Y ella respondió, «Un hombre anciano viene cubierto de un manto». Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?». Y Saúl respondió, «Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te ha llamado, para que me declares lo que tengo que hacer». Entonces Samuel dijo, «¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos». Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. De todos los eventos nocturnos relatados en la Biblia, y hay muchos de ellos, me parece que este probablemente sea el más raro y dramático. Fue una noche de engaño y aflicción. En primer lugar, Saúl busca ayuda en una medium o una adivina. La ley de Moisés juzgaba cualquier forma de espiritismo. En Levítico 19:31 está escrito, «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios». Saúl había actuado en forma acertada al echar del país a personas que estuvieron involucradas en estas actividades. Pero ahora busca él mismo desesperadamente a una adivina. Bueno, después de haber desechado la voz de Dios, solo le quedaba la voz de ¿quién? Del diablo. De noche Saúl se disfrazó, quitando todo adorno que recordara su posición real, y se vistió en forma corriente. Y él tuvo que recorrer 16 más o menos kilómetros desde la zona montañosa de Gilboa hasta llegar al Endor. Saúl arriesgaba su vida al aventurarse en territorio dominado por los filisteos para buscar el consejo de una medium. Y aparte de ello, no quería que la adivina le reconociera. La mujer quería asegurarse que no era una trampa para probar su culpabilidad. Y Saúl juró por el nombre de Dios, cuya ley estaba a punto de quebrantar. Es increíble. A pesar de su desobediencia, Saúl jurara por la existencia de Dios para transmitirle seguridad a la medium. Saúl incluso juró que no le tocaría ningún castigo, a pesar que la ley levítica exigía su muerte por apedreamiento. Otra vez fue un juramento necio por parte de Saúl. Y después que la eximió de toda responsabilidad, le pidió a la medium a entablar contacto con Samuel. Sí. Perdón. Sí, sí. En segundo lugar, Saúl se encuentra con Samuel por última vez. Lo que sucede a continuación no puede ser superado en dramatismo. El espíritu de un hombre muerto regrese para anunciarle la ruina al desesperado rey. Respecto a este texto existen diferentes opiniones. Pero si uno toma el texto tal cual está, entonces resulta claro que realmente apareció Samuel. ¿Cómo puede ser? La confirma la reacción de la mujer. En primer lugar, estaba asombrada. En segundo lugar, se asustó mucho. En tercer lugar, ella gritó en alta voz. Por medio de la aparición de Samuel, la mujer comprendió inmediatamente que esto no había sido su obra, sino la obra de Dios, y que la visita nocturna disfrazada no era otro que el rey Saúl. Y también la aparición confirma que era Samuel. ¿Por qué? Samuel fue reconocido en su aparición. Sí, ese es Samuel, dijo Saúl. Samuel habla directamente con Saúl. Solamente con él. Todo lo que anticipó Samuel se cumplió. Y Samuel utiliza 7 veces la palabra Jehová. De manera milagrosa, Dios permite que Samuel le hable a Saúl por la última vez. En tercer lugar, Saúl escucha su sentencia. Samuel reprende a Saúl por haber buscado el contacto con los muertos, lo cual no estaba autorizado a los vivos. La hechicería lleva al contacto con demonios que se hacen pasar por las personas buscadas, dado que los muertos no pueden ser contactados, excepto en este caso único. Debemos cuidarnos de buscar cualquier contacto con el espiritismo. Y Samuel no tenía buenas noticias para Saúl. En versículo 19, él dice: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Es decir, en el Seol, en el reino de los muertos, pero no en el mismo estado que Samuel. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Y cuando Saúl escuchó las palabras de Samuel, cayó a tierra incapaz de valerse de sí mismo. Las palabras de Samuel y la falta de alimento lo llevaron a perder todas sus fuerzas. Es interesante, y la mujer, podemos decir también la bruja, ¿no?, adoptó un rol casi maternal al pedirle al rey que comiera algo, por favor. La mujer le preparó un banquete digno de un rey, sí. Pero por otro lado, también fue su última comida antes que muriera. Y el versículo 25 dice: y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Y esta frase me hace recordar a Judas. En Juan 13:30 leemos también cuando él, Judas, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche también. Y sabemos cómo terminó la vida de Judas. Nosotros hablábamos acerca de la siembra y cosecha de Saúl. Ahora todavía vamos a observar brevemente sobre la muerte de Saúl. La muerte de Saúl. La carrera de Saúl había empezado de forma muy prometedora. Saúl tuvo sus lados buenos, sí, pero una fe humilde y obediente a Dios no se encontraba entre ellos. Sobre todo su desobediencia es la que le llevó a la ruina. Y al final perdió todo. Él perdió su vida, su honor y su corona. A una noche de aflicción le siguió un día de vergüenza. Un día de vergüenza. En primer lugar, Saúl perdió su vida. Saúl iba al campo de batalla acompañado por sus tres hijos. Por alguna razón, no sé, el cuarto hijo, Isboset, no los acompañaba. Y primero murieron los tres hijos. Luego Saúl fue herido seriamente por una flecha. Le pidió entonces a su escudero que lo matara. De esta manera quería escaparle a la tortura y humillación por parte de los filisteos. Como su escudero no siguió esta orden, Saúl se echó sobre su propia espada y así murió. El suicidio de Saúl es la expresión final de su infidelidad a Dios. Enseguida, su escudero también se suicidó. Y según la tradición judía, el escudero de Saúl había sido Doeg el Edomita. Y si es así, si es cierto, se quitó la vida con la misma espada con la cual había asesinado a los sacerdotes de Nob. Y con esto se cumplen las palabras de la Biblia, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. En segundo lugar, Saúl perdió su honor. Cuando llegaron los filisteos para despojar a los muertos, encontraron a Saúl y sus tres hijos entre los caídos. ¿Y qué hicieron? A Saúl le cortaron su cabeza e hicieron circular esta buena noticia por toda la tierra de los filisteos. Su armadura fue llevada al templo de la diosa Astaroth. Pero para un israelita era humillante y un insulto no recibir un entierro apropiado y ser mutilado y puesto a la vista de todos era aún más terrible. Y por último, Saúl también perdió su corona. Esto podemos leer en segundo libro de Samuel, capítulo 1. En 2 Samuel, capítulo 1, se nos relata la historia de un joven amalecita, el cual vino a David y le informó que supuestamente pasaba justo por el lugar de batalla. Le contó que había encontrado a Saúl mal herido y apoyado en su lanza, mientras las tropas enemigas se acercaban. Y él dijo que Saúl le había pedido que le diera el golpe de gracia. Y él cuenta en versículo 10 y dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor David. El amalecita pretendió ser el autor de la muerte de Saúl. En realidad, inventó la historia porque quería hacer botín en forma injustificada. Había mentido para congraciarse con el rey David al matar a su enemigo y le traía su corona y brazalete. Pero ¿qué pasó? Sus mentiras fueron su perdición. La Biblia dice, porque por tus palabras serás condenado. Y David ordenó matar a este hombre porque había levantado su mano contra el ungido de Dios. Por sus mentiras perdió su vida también. Pero Saúl, por sus pecados, primero perdió su reino, luego su razón y al final hasta su vida y corona. Y en este punto se hace actual la advertencia del Señor en el Apocalipsis 3:11. El Señor dice, Apocalipsis 3:11, yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona, para que nadie tome tu corona. No el buen comienzo va a coronado, sino la fiel y buen final. Y en la vida de Saúl, hemos visto que la Biblia tiene razón al decir, todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Los problemas más grandes de Saúl fueron su orgullo, su incredulidad y su desobediencia. Le faltaban bases espirituales, el fundamento. Y predicador inglés Charles Spurgeon dijo, no conozco ninguna persona más infeliz que Saúl después que Dios lo había abandonado. Y él dice, no creo que alguna vez hubiera conocido en lo más profundo de su alma realmente al Señor. Y él dice, después que Samuel lo hubo ungido, leemos que fue transformado en otro hombre, sí, pero nunca en un hombre nuevo. Y yo quisiera cerrar con las palabras del apóstol Pablo que dice en primera carta a Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Primera Corintios 10, 11 y 12. Y él dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Tengan cuidado de no caer. Y termino con una frase. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Dios nos bendiga. Amén. Eduardo, ¿puedo pedir que...? Gracias.
Bueno, damos gracias a Dios por...